Bañetete, ¿cómo te va, Matías?
Buenos días, Enrique, a Carlos y a los radioescuchas de Radio La Unión.
Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, por favor.
Estábamos hablando la vez pasada con el senador Baqueta sobre el tema del mandato imperativo. Nosotros le insistíamos a él y mantenemos la posición de que acá el Comité Ejecutivo, la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado está violando el 201 de la Constitución y el 287 del Código Penal. Que tengo entendido que vos estás ya en una fase, digamos, ya más elaborada de la presentación jurídica que ustedes quieren hacer. ¿Cómo viene la mano?
Siente que, bueno, nosotros, o sea, yo he recibido un mandato del Comando Electoral del Movimiento, por el cual me solicitaron la elaboración de una acción de inconstitucionalidad, que es la vía correcta para accionar contra este mandato imperativo, casi coercitivo, dictado por la convención del partido. Y sí, es cierto, raya también incluso lo ilícito penal, porque estamos hablando de una coacción a un órgano constitucional establecido dentro de nuestra Carta Magna, que es la Constitución, hablando de las dos cámaras del poder del Congreso.
Claro, yo te mencioné el artículo 287 porque es la coacción a miembros del Congreso, ¿verdad?
Sí.
Entonces, A mí me preocupa mucho. La vez pasada nosotros tuvimos acá una discusión con Carlos sobre cuál es la diferencia entre la posición de los liberales y la de los colorados. Yo personalmente creo que no hay mucha diferencia, pero quiero explicarte que acá es un mandato. Atenderme, o sea, a mi modo de ver, lo grosso acá está en que el mandato imperativo de la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado es un mandato para violar la Constitución encima. O sea, aparte otra vez de todo el problema.
Sí, hay varias configuraciones de tipos penales, Enrique. Hablamos de que a través de las amenazas, porque no se utilizaron términos solamente de instamos o damos una directiva política. Se habló de aquellas personas que no cumplen con lo establecido por la convención, serán expulsados, incluso se habló de términos casi violentos, de ir a la guillotina, utilización de la fuerza inclusive. Y no solamente el 287, el 286 también está tipificado la conducta de los señores convencionales, Enrique. Claro. Que hablamos de la violación del modo no constitucional para modificar.
Exacto.
Que es el término jurídico utilizado por el Código Penal.
Totalmente. No, vos sabés que justamente es una coacción a órganos constitucionales y también a integrantes de poderes del Estado, ¿verdad? O sea, yo creo que está clarísimo. Lo que pregunto, o lo que preguntamos más bien, es si en la acción esto se plantea o no necesariamente tiene que plantearse ante la Corte, es la medida, ¿verdad?
Sí, la acción de inconstitucionalidad es ante la Corte directamente.
Sí, ante la Corte.
Si bien es cierto, tenemos la vía penal para recurrir.
Sí.
Creo que lo más urgente hoy día es accionar de inconstitucionalidad respecto al mandato imperativo de la convención.
Sí.
Con respecto a los hechos penales, debería de oficio actuar la Fiscalía General del Estado, ¿verdad?
Claro.
O sea, pero que dudo que lo haga. No obstante, esa posible formulación de una denuncia penal lo haríamos con posterioridad, de acuerdo también a la evaluación que lo haga el comando del movimiento.
Ahí está. Esa es la aclaración que yo quería pedirte para no confundirnos, ¿verdad? O sea, son dos acciones que van por cuerdas diferentes. Primero, la acción de inconstitucionalidad ante la violación de un artículo constitucional que habla que no existe mandato imperativo, y después, eventualmente, una acción penal, digamos, que habla del efecto, porque una vez que se configura la violación de la Constitución, pues se está coaccionando a miembros de un poder del Estado.
Sí, así mismo. Pero no solamente se viola el artículo 201, se viola también la enunciación del preámbulo, que habla que esta es una democracia representativa participativa y donde los diputados y senadores representan al pueblo.
Así mismo.
No solamente representa, si bien es cierto son electos por los partidos políticos o utilizando la estructura política de los partidos, los parlamentarios, a partir de que sean electos, proclamados y juren, representan directamente al pueblo. Ahora, se está coaccionando el libre pensamiento de los senadores y diputados y el actuar a conciencia y conforme a lo que la Constitución enuncia.
Claro.
Entonces, hay numerosas normas constitucionales que están siendo violentadas y soslayadas por este mandato.
Es así. Bueno, ¿esto se presentó ya oficialmente? ¿O cuándo se presenta?
Estoy terminando el borrador, estaría poniendo a disposición el de los miembros del movimiento para que ellos evalúen el contexto de las expresiones, los términos, y una vez que tenga el visto bueno, ya estaríamos ya la próxima semana más tardar ya presentando esto. Claro. Tenemos 9 días a partir del conocimiento de las 2 resoluciones, tanto de la convención como de la comisión ejecutiva.
Sí, sí, sí. Y esto eventualmente, digo nomás porque generalmente pues después actúa así la Corte, ¿verdad? O sea, depende de, perdón que utilice el término, pero es así, lastimosamente, depende de la cara del cliente. Y depende de eso también, ellos actúan rápido o más lento. Eventualmente lo que yo creo que es más factible es una medida cautelar, ¿verdad? No sé si ese es el término correcto. Antes de que se resuelva el fondo de la cuestión, ¿o cómo ustedes creen que pueda ocurrir esto?
Mira, el artículo 559 del Código Procesal Civil dice que la sola instauración de la acción de inconstitucionalidad suspende los efectos de la resolución recurrida, de la ley recurrida. No obstante, hoy existe una oficina de depuración, vamos a decirlo, de admisibilidad, le llama la Corte, que previamente ellos tienen que estudiar si es corresponde o no la elevación a consideración de la sala constitucional, y posterior a eso se dicta la medida cautelar a petición de parte si es que creen que corresponde. Pero como te dije, existe una norma del 559 que dice que la sola instauración de la acción ya suspende los efectos. Pero como vos bien decís, depende de siempre de quién acciona y qué tipo de beneficios se puede obtener.
Claro. Viste que Horacio Cartes, el presidente de la República, está de amores con la Corte, por lo menos con la presidenta de la Corte. Aunque yo no sé cómo, si esto tiene o no incidencia en la sala constitucional, que es la que tiene que atender propiamente, pero no, por eso nomás te digo que por ahí va a ser un poco difícil que lo traten, aunque esto es escandaloso, es bochornoso desde todo punto de vista. Yo creo que la Corte tendría que admitirlo primero, ¿verdad? Y después ya analizar el fondo de la cuestión y declarar inconstitucional rapidísimo, sin perder tiempo. Pero bueno, ese es un deseo que muchas veces se aleja un poco también de la realidad en la cual vivimos, ¿verdad?
Nosotros creemos que existe todavía en este país instituciones republicanas. Creemos todavía que la Corte puede actuar con plena independencia, sin influencia de los poderes políticos. Porque esto no es una cuestión política únicamente, es una cuestión constitucional de defensa del Estado republicano en el cual hoy queremos vivir, y estamos reclamando justamente que no correspondería la instauración de mandatos imperativos o políticos o coercitivos para que un parlamentario piense o actúe de tal manera. Creemos que la Corte puede actuar, y hoy es un examen fundamental para la Corte para demostrar a la ciudadanía que está en condiciones de llevar adelante los reclamos sociales y jurídicos que estamos viviendo día a día.
Ahora, creemos que... Sí, señor. No, una cosita nomás ahí. Yo lo que creo que vos tenés ahora a tu favor, y todo el pueblo paraguayo tiene a su favor, es que la Corte ya tiene precedentes. Y voy a mencionarte el que estábamos hablando con Enrique Baqueta, porque es uno de los más famosos, ¿verdad? El caso Laíno. Que es un precedente que la Corte no va a poder decir, no, sabe que voy a hacer lo contrario. No, chico, acá ya hiciste lo que tenías que hacer. Y ahora tenés
claro,
que hacer...
Claro, puede dejar morir nomás, pues.
Por eso te digo.
O sea, puede no tratar nomás, pero esto, por eso es importante lo que acaba de decir Matías. La sola recurrencia supone que los efectos, o sea, que se suspenden los efectos. Ese criterio a mí me parece súper oportuno, ¿verdad? Porque puede que la Corte nunca trate, que ni siquiera diga luego si admite o no para que estudie propiamente la sala constitucional. Pero ante la recurrencia ya se suspenden los efectos.
Pero hay que considerar lo siguiente, digo, por eso digo, yo creo aún en la Corte Suprema, creo aún en que los hombres y mujeres que están en la Corte harán respetar las normas constitucionales.
Sí.
Hablamos de que, si bien es cierto, uno puede tener el derecho a su favor objetivamente, subjetivamente, la Corte muchas veces cambia los precedentes con respecto a hechos similares y dicta resoluciones contrarias.
Claro.
En este caso que es evidente y notorio, debería seguir siempre el criterio que se siguió en el caso de Domingo Laíno cuando fue expulsado del Partido Liberal, de suspender los efectos de esa expulsión, y hoy día suspender los efectos de los mandatos dictados tanto por la máxima autoridad partidaria y un órgano de conducción administrativa del partido, que no tiene esa facultad.
Pero por supuesto que no tiene. Esto es un disparate que solamente entra en la cabeza de los gerentes de Cartes, en ninguna otra parte. Ahora, Matías, el otro tema Y yo sé que es un poco, a ver, ¿cómo decirte? Más complejo porque tiene otras variables, incluso económicas. El tema penal, yo creo que hay que desarrollar también el tema penal, porque acá es demasiado fácil. Los perros ordenan violar la Constitución. Igual también tampoco. Un órgano privado particular, la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado, le ordena a representantes del pueblo paraguayo violar la Constitución del Paraguay. O sea, yo creo que ustedes van a hacer, y te vuelvo a decir, yo sé que es difícil porque tiene incluso costo económico, etcétera, etcétera, pero esto es un servicio al Paraguay, es lo que ustedes van a hacer si es que presentan esta acción penal, no la constitucional, penal, contra Aliana y todo eso, ese grupete.
Yo te digo lo siguiente, Enrique, Carlos y audiencia. Yo he manifestado esa situación. Yo tengo el criterio de que se tiene que agotar toda la instancia, inclusive la penal, no dejar pasar esto, hay que marcar un precedente, hay que recurrir a las instancias penales e investigativas para que esto no quede en el opareí y quede como una cuestión nefasta dentro de nuestra democracia. Yo creo que, como te había dicho, vamos a ir paso a paso. Primero la acción de inconstitucionalidad y lo penal yo creo que vendría sí o sí como una cuestión de Maduro.
Claro, y como vos decías también, Matías, yo creo que la Fiscalía puede actuar de oficio. Ahora, ahí vamos a chocar con nuestra triste y dura realidad, ¿verdad?
¿Sabes con quién vas a chocar, Carlos? Con Pedro Díaz Verón.
Claro, que te va a un tuque. Que te va a un tuque.
Pedro Díaz Verón es el que pide el que se viole la Constitución, pues. Sí. O sea, imagínate. El hermano del fiscal general del Estado. Guatamina de calcularse. El hermano del fiscal general del Estado es el que pide en la Convención Colorada que se viole la Constitución.
Y estamos en un momento en el cual el fiscal general también su mandato estaría finalizando en este mes.
Este mes.
Sí. Sí. Seguro tendrá intención de llegar a la reelección o al recurso, como se le dice, ¿verdad?
Claro.
Así que lastimosamente estamos supeditados a los poderes políticos y las influencias para ingresar dentro de una terna.
Es así, totalmente. Y bueno, Matías, es lo que queríamos entender un poco cómo están ustedes planificando acciones en contra del partido, ¿verdad? O sea, de los miembros del partido que están proponiendo violar abiertamente la Constitución. Así que te agradecemos muchísimo esta comunicación, muy amable.
No, por favor, justamente estamos hablando hoy con la familia. ¿Dónde está Enrique Vargas Peña y Carlos? Que queremos escucharle. Justo me dijo mi hermana, está en Radio La Unión.
En La
cuando
Unión.
Cuando sintonicé la radio me llama Alejandro diciéndome que quieran hablar conmigo.
Matías, primero que te agradecemos mucho estos comentarios. Y segundo, ¿vos que sos de Benjamín? ¿Tú sos hermano?
No, una simple coincidencia, pero la familia de abogados son... Todos los abogados del país son originarios del Guairá.
No, porque yo estaba esta mañana, Matías Fernández, abogado, dije, bueno, usted es el hermano de Benjamín, ¿verdad?
Sí. Pero si vos ves la fotografía, nada es eso, soy un poquito más flaco. Una diferencia, ¿verdad?
Malandro, pero los hermanos pueden ser de diferentes pesos, amigo.
Y depende también, hoy con la llanura que estamos viviendo puede ser también, ¿verdad?
Sí, es verdad, por ahí eso influye.
También.
Gracias, Matías, muy amable.
A las órdenes, que le vaya muy bien, hasta luego.
Gracias.
Bueno, esta es la acción que va a hacer Colorado Añetete ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que se declare inconstitucional este mandato imperativo que impuso recientemente.